Estamos muy gozosos y contentos de poder compartir esta reunión. Después tenemos alabanza, tenemos la Santa Cena. Pero quiero con ustedes poder compartir una palabra que el Señor ha traído a mi corazón. Y para esto voy a recordar una historia, bueno, que recién los chicos la decían, la historia de un juez de la palabra del Señor que se llamó Sansón. Conocida historia esta. Bajame un cachito acá arriba, por favor, Mati, el monitor. Y quiero también plantear el título de este mensaje que tiene este título, así, y es ¿Serás Sansón hasta la muerte? Ese es el título, así vas a ser. ¿Serás Sansón hasta la muerte? Título ahí, anótalo. Algunos ya dicen, che, pero Sansón, ¿se acuerdan cómo terminó Sansón? El que sabe la historia ahora se las voy a recordar. Es un título interesante, desafiante, será Sansón hasta la muerte. Y quiero recordar parte de la historia. Después anotate vos para recordar en tu casa la historia de Sansón. Está contada en el libro de los jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Son tres capítulos hermosos que tienen una historia muy, muy apasionante. Que yo te quiero relatar solamente como el inicio de esta historia que no tiene que ver con Sansón, sino que tiene que ver con los padres. Resulta que, relato de Jueces capítulo 13, el pueblo de Israel estaba medio esclavo de los filisteos enemigos declarados, y los filisteos venían ganándola toda, básicamente. Y entonces, hay una historia con dos padres que eran estériles, que no podían tener hijos. Manoah se llamaba él, el nombre de la madre no se menciona. Y en un momento se le aparece el ángel de Jehová a la mamá, a la futura mamá de Sansón. Y le dice, yo te leo el relato inicial. Había un hombre que se llamaba Manoah, su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y este hijo, desde su nacimiento, él comenzará a salvar a Israel de sus enemigos. Estoy haciendo la síntesis del relato. Porque la misión de este hijo que vos vas a tener es que comience a darle libertad al pueblo. ¿En serio? Dice la mujer, sí. ¿Qué hizo? ¿Qué harías vos, more, si se te aparece el ángel de Jehová? Vos estabas por ahí dando vueltas y te dice semejante cosa. ¿Qué haces? Lo primero que harías, ¿qué haría una esposa? Anda a contarle al que no te va a creer, digamos. ¿O no? Entonces va y le dice, Manoah se llamaba el esposo. Se me apareció el ángel de Jehová y me dijo esto. Que va a pasar esto y esto y esto. ¿En serio? No me digas. Y el futuro padre de Sansón dice, voy a orar para que se me aparezca a mí también. No sé si será por incrédulo, que no le creía mucho a ella, o un acto de fe, que se me aparezca a mí también. La cosa es que, bueno, che, se vuelve a aparecer el ángel otra vez a ella y le dice, pará, espérame acá que ya vengo, quédate acá. Vos te quedás quietito acá, ángel. Se fue a buscarlo a mano y le dice, vení que se me apareció de vuelta el ángel, ven en serio, vamos. Y lo lleva y efectivamente estaba el ángel ahí esperando. Y le vuelve a contar lo mismo, le dice, vas a tener un hijo, tu hijo va a ser un siervo de Dios, va a darle libertad al pueblo y tenés que consagrarlo. Tenés que hacer que este hijo, había una clase de consagración que llamaba Nazareo, que eran de chiquitos consagrados al Señor, entonces no tomaban vino, no se le cortaba el pelo, nunca estaban cerca de los muertos. Era un ritual que tenían estos chicos consagrados. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre especial. Bueno, hagamos una cosa, le dice el padre. ¿Me dejás que, cómo te llamás? ¿Me dejás que te traiga una ofrenda? ¿Matamos un cabrito? ¿Hacemos algo para...? ¿Qué me pregunta el nombre? Le dice el ángel, si mi nombre es admirable. Y acá después le hago un paréntesis, porque ustedes saben que Cristo está en el Antiguo Testamento. Son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Si quieren, otro día me invitan a comer un asado y se lo cuento. ¿Ah, no? Ah, ok. Después te voy a decir por qué. Después lean Isaías 9. O sea, el ángel, hay ciertos ángeles que cuando aparecían se dejaban adorar por quien le traía el mensaje, se postraban y lo adoraban. Bueno, esos son momentos donde aparece Cristo en el Antiguo Testamento. Es admirable, lean el relato. O sea, aparece ahí el ángel, es la aparición del ángel. Entonces aparece ahí el ángel de Jehová, le dices, bueno, listo, adorame, y voy a hacer una cosa todavía ahí media rara, ¿viste? Prenden el altar, se prende el fuego, ponen el cabrito y el ángel que estaba ahí hablando con Manoah y con la esposa, en un momento se para en el medio del fuego, che. Imagínate la película. Se para, acá están las llamas, sube el fuego, suben las llamas y el tipo se sube al fuego, al altar y con el fuego se fue. Y dice Manoah, listo, ¡ay! Somos muertos, acá morimos porque hemos visto a Dios. Y la mujer le dice, para, que si no hubiera querido matar, no estaríamos acá. Me parece que nos dio un mensaje y tenemos que hacer lo que dijo, que es tener a nuestro hijo y criarlo como el ángel nos dijo. Tremendo flash, ¿no?, de la historia. Entonces, me quedé ya pensando, punto número uno de este mensaje, en la aparición del ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová, y por eso me gustó esta foto, ¿me dejan mirarla con ustedes un poco? No, Cristo no tiene panza gorda así de birra. Está entrenado el vago, ¿eh? Guarda con el ángel de Jehová. No es que hamburguesa, McDonald's, no, está entrenado. El ángel de Jehová. Hay otra escena del ángel de Jehová que se le aparece a Josué antes de conquistar Jericó, que aparece con la espada desenvainada. Antes de la conquista. Se le aparece a Gedeón, este mismo ángel de Jehová. Es Cristo que se aparece en el Antiguo Testamento y va a tener charlas poderosas. O sea, es Jesús que se aparece en una escena, en un ángel poderoso. Se aparece el ángel de Jehová, se aparece Cristo, un Cristo poderoso, a revelarse a su gente y se le aparece a gente común, a los nadie, a los despreciados, a los que están allá al fondo, a los estériles. ¿Y sabes qué pienso? Que el Señor en este tiempo, en esta época, una época similar, donde hay mucho enemigo, donde el pueblo de Dios está siendo batallado y atacado, el Señor se le está apareciendo a un montón de hombres y mujeres aparentemente estériles. El ángel de Jehová poderoso está manifestándose para que no quede ninguna duda que Él está hablándote, que Él está trayendo mensajes. A algunos ya se nos apareció. Porque la verdad es así. Chicos, hagamos un día un montón de testimonio. Cuando se te apareció el Señor, sí, a mí un día, a algunos visiblemente, a otros medio en sueño, a otros con cosas muy concretas, a otros, como digo yo, con diosilidades, que si no fuese Dios el que hace toda esa jugada, no hay manera de que pase. Pero que contundentemente Dios se nos apareció, que nos salvó y que nos habló y nos está hablando y nos está indicando y nos está diciendo qué hacer, eso es indudable. Es más, me encanta lo de Manoah, porque en un momento él dice, che, yo también quiero que se me aparezca a mí. ¿Por qué a vos nomás? Y el tipo se arrodilló y dijo, Señor, apareceteme a mí también. ¿Y sabe qué hizo el ángel de Jehová? Se le apareció. Entonces empiezo a pensar, y este es un primer consejo que le quiero dar a la iglesia, a los viejos, a los que el Señor ya se les apareció, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, pedí que el Señor también se te aparezca a vos, que lo que el Señor le mostró a otro también te lo muestre a vos, que lo que el Señor, cuando alguien cuenta un testimonio, dice, Señor, yo también quisiera ser parte, protagonista de una acción parecida a donde vos te muevas, donde vos hables, donde vos me aclares el camino, donde vos ante una situación quizás difícil de un pueblo, de una familia o de mi vida, también me dé semejante estímulo poderoso, semejante visión, semejante inyección de nafta, semejante mezcla de bicarbonato con agua, de encendida de la fe, como la de Cristo cuando se sube al fuego y se fue el fuego. ¿Quién te para después de esa? ¿No? ¿Quién te para? Porque son esas cosas tan hermosas que nos encienden la fe. Y Dios, mis queridos hermanos, se nos está apareciendo. El Señor se nos está apareciendo. y también quiero que pidas que se le aparezca por quien estás orando. Me gustaría, y hoy vamos a hacer memoria de Cristo, entonces el pacto de comer este pan y tomar esta copa también, es hacer memoria de este Cristo que hizo cosas, pero que está haciendo y va a hacer cosas. Y hay cosas, como también decía recién la Santa Cenita, que si no las dice el Señor, si el Señor no se aparece, si el Señor no revela, si el Señor no abre corazón, no va a haber manera de Dios de hacerle entender cosas a la gente. Y esa gente a veces, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus jefes, una sociedad entera, una ciudad, un país. Entonces también quiero clamarle al Señor, Señor, hace tu aparición milagrosa, poderosa, contundente, que no le quede ninguna duda a la gente de que vos estás vivo, de que vos existís y de que vos estás apoyando tu iglesia. ¡Aparecete, aparecete! Pon el nombre, ¿quién es? Ahora por eso. Así que ya está, vamos a hacer memoria de Cristo y vos vas a tener que pegarle la orada a que se aparezca el ángel de Jehová para que el Señor haga contundentemente lo que sabe hacer Él. Número dos, me tomo un minuto acá. Vos sabés que esto del nazareo no es nazareno, es nazareo, para que quede el dato. Y es estos chicos consagrados al Señor de nacimiento que tenían este ritual de que algunas cosas no hacían. Y te digo primero las que no hacían y después te voy a decir las que sí hacían. Porque no se cortaban el pelo. ¿Viste? Navaja no pasaba por su cabeza el pelo. Como cuando yo era rockero. No tomaban cerveza, vino, ni comían uva, ni el ollejo de una uva comían. Nada, o sea, nada. También, ¿viste que alguna vez yo le dije que no tomo más? Bueno, listo. Igual, pero nada, ni una gota, no nada. Y no estaban, si había un muerto cerca, no, los muertos no tenían nada que ver con los muertos. Pero claro, eran usados por Dios. El Espíritu de Jehová descendía sobre ellos. Y Dios, en una época determinada, los usaba a ellos para hacer lo que Él tenía que hacer en esa ciudad, en ese pueblo, en ese momento. Solo los usaba a ellos. Porque era gente consagrada al Señor. Que algunas cosas no hacían, pero las que así hacían, mamá. Este Sansón, por ejemplo, mirá la cosa que hacía. El Señor venía, lo tomaba, una vez agarró, dice que desmembró un león que se venía a comer, lo desmembró así como si fuera un cabrito. En otra oportunidad, mató 30 hombres de un solo saque. En otra oportunidad, vienen, se le ponen los propios amigos de su pueblo, le dicen, che, no, nos estás trayendo muchos problemas. Te vamos a atar con dos sogas nuevas y te vamos a llevar para que te maten los filisteos. Nosotros no te vamos a matar. ¿Ustedes no me van a matar? No, listo. Bueno, gracias. Siempre supe que éramos hermanos. Lo llevan como un salame con dos cuerdas nuevas y había 1000 filisteos, che. Y dice que el Espíritu de Jehová desciende sobre él y las cuerdas nuevas se deshacen como hilo quemado y agarró y lo mató 1000. Con una quijada, 1000 se llevó puesto. 1000, el tipo solo, 1000 se comió. Hay otros que ni cuentan cuánto mató. Desastre hizo. En otro momento agarró, cazó 300 zorras. ¿Cómo hacés vos? Decime vos, yo no puedo agarrar ni una gallina. ¿Cómo hacés para cazar 300 zorras? Esta que tiene la cola, ¿viste? Y ahí en la cola le ata como una clase de tea, dice, que son como velas, como fuego. Y los mandó a la zorra, la soltó en los sembradíos, en los campos, listos para la cosecha del enemigo. Y le incendió todo. ¿Sabés los filisteos? Así estaba. Lo odiaban mal, pero el Espíritu de Jehová lo tomaba, porque para eso el Señor lo elige, para liberar al pueblo de sus enemigos. Pero mira el desastre que le estaba haciendo. Es decir, te estoy diciendo que no toma vino, que no se corta el pelo, pero hace esto. Y vos que cuando hace calor, te volvés loco por una cerveza. Después te quejas. Entonces quiero decir, esto está en Números capítulo 6, ahí está como la consagración y las características del nazareo. Quiero decir que en este tiempo, mis queridos hermanos, sobre todo le voy a hablar a los más chicos, pero es para todos, pero sobre todo a los más chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, ahí que están arrancando, Dios está necesitando gente valiente que se anime a jugársela entera, a sacrificar algunas cosas menores, berretas y baratas de la carnalidad del ser humano, para entender que Dios está queriendo manifestarse a través tuyo de una manera poderosa, todopoderosa, de jugársela y dejar de salir de alguna mediocridad de que no me puedo levantar a las 6 de la mañana a estudiar, no puedo terminar esto, no puedo tener la fuerza de voluntad de decir que no a ciertas cosas, y ahí ando siempre en la mediocridad, para poder animarse a hacer este nazareato, a animarse a asumir, decir, che, qué bueno sería si yo me la juego por el Señor. Si yo digo, algunas cosas voy a dejar de hacer, pero entendiendo que el Señor se va a manifestar conmigo, a través de mí, de una manera diferente, todopoderosa, y que va a hacer la diferencia en mi barrio, en mi ciudad, en mi familia. Pero eso requiere un sacrificio, eso va a requerir un esfuerzo, eso va a requerir no cortarme el pelo, entiéndase, léase lo que significa. Eso significará no tomar ningún producto de la vida, eso significará estar lejos de los muertos. Pero cuando yo veo el desastre que este hombre hizo en el enemigo, cuando yo veo todas las victorias que él tuvo, digo, esto vale la pena. Entonces empiezo a pensar y digo, Dios necesita niños cuyos ojos y oídos se acostumbren como Samuel a escuchar la voz de Dios y responder guiados por sus mayores diciendo, habla Señor porque tu siervo oye de chiquito. Necesita adolescentes, Dios, que en su pureza tengan un vivo celo por Jehová, por su familia, por la iglesia y por entregarse de propia voluntad a ser siervos del Dios Altísimo al 100%. Necesita jóvenes que estén dispuestos a morderse los dientes, esperando el tiempo del Señor para su noviazgo, para su matrimonio, para su sustento económico, poniendo en el trono de sus decisiones diarias a Cristo Jesús y a su iglesia. Necesita de hombres y mujeres, siendo padres ya, sean sacerdotes de sus hogares y consagren a sus hijos al Señor con el sacrificio y renuncia y esfuerzo que eso conlleva. Dios necesita de una iglesia que no ceda ante las presiones de las Dalilas, de la política y del poder económico, siendo la voz profética y atalaya del último tiempo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Dios está necesitando de personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de hombres, mujeres y ancianos, casados, solteros, de lo que a vos se te pueda ocurrir, que se animen a decir, yo no me corto el pelo, yo no tomo este alcohol y yo no me junto con los muertos. Sea lo que sea que pase, sea lo que sea que cueste, porque Dios se tiene que manifestar a través mío en este tiempo. Me animo, Señor, acá tenés un prospecto de nazareo. Wow. Porque viste esa cosa media, no sé cómo decir, perdón, no quiero ofender a nadie, una sociedad que, ay bueno, me equivoqué, ay bueno, la carne es débil, ay bueno, el Señor nos va a perdonar, y ahí estamos, siempre, a mitad de camino. Pero les voy a decir quiénes son nazareos posmodernos. O modernos. Mozart fue consagrado, fue un nazareo de la música, porque el padre a los 6 años lo vio que tenía un don y lo empezó a entrenar y le dijo, vos vas a ser el mejor músico del mundo. Y hay ahí una clase de consagración del pequeño Mozart, que tocaba el violín desde los 6 años y que a los 9 ya componía sinfonía y que después no dejó de ser el músico más grande de la historia. Albert Einstein fue nazareo porque su familia lo consagró para la ciencia. Su padre y su tío tenían ahí una clase de lugar al fondo donde hacían experimentos y le metieron y así terminó el pequeño Albert Einstein. ¿Sabe quién es otro más popular? Leo Messi. Los padres de chico lo consagran al fútbol y lo ponen, lo invierten y van a España y van a hacer lo que tienen que hacer. Y ahí tenés a alguien consagrado al fútbol. Mirá, sí, el Señor que ha dado todo por nosotros, que nos ha dado su vida, que nos ha perdonado los pecados, no va a merecer o no va a encender los corazones de una generación para decir, che, yo me quiero encender por el Señor. En vez de ser Messi, en vez de ser Einstein, en vez de ser cualquiera de los otros famosos de la historia, quiero ser el próximo Sansón, la próxima Sansona, el próximo siervo, sierva del Señor que Dios use en este tiempo para hacer lo que Él quiera conmigo. Acá me tenés, Señor. No me cortarán el pelo. No tomaré de esa copa. Qué lindo. Por tanto, dice 2 Corintios 4:16, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien tiene que mirar lo eterno, alguien tiene que invertir en esto. Estoy tratando de encender el corazón de los próximos nazarenos de esta casa para que el Señor los use. Número 3. Bueno, después de la arenga, pastor, muy bien. ¿Qué arenga? Se encendió el Sansón o la Sansona. ¿Cómo le puedo poner un nombre femenino a Sansón? Sansona. No me gusta. Sara. Sara. ¿Eh? Sansa. Bueno, listo. Sansona y Sansa. Sansón y Sansa se encendieron y salen, listo. Aguante Cristo. Sí. Pero después viene Dalila, No es tan fácil. Porque la historia de este Sansón era, en términos teológicos, muy moquero. Término bíblico, teológico, doctrinal, moquero a pleno. Lean el relato. Efectivamente, no se cortaba el pelo, no tomaba vino y no estaba con los muertos, pero todos los otros mocos lo hacía todos. Eso treno, pero lo otro. Pero de alta gama era, ¿eh? Por eso termina como termina. Ahora vamos a ver. Metió la pata una y otra vez, fue tentado. Porque claro, va a aparecer la tentación, aparece Dalila, aparece el momento. Mira el versículo 16 del capítulo 16. Dice, y aconteció que presionándole ella, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Me encanta la poética del libro de los jueces. Recuerdan, él no se podía cortar el pelo. Y Dalila, que era filistea y era su amante, le habían dicho a sus enemigos, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y ella le preguntaba una vez, dos veces, y él no le decía una cosa, le decía otra. Pero al final, insistidora, Dalila, porque las Dalilas son insistidoras. ¿Hay alguna Dalila en la sala? No, gracias. Son insistidoras y hasta que en algún momento, mirá, presionándole ella cada día, con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces aquel que en un momento se la juega y decide, aguante Cristo, yo soy su siervo, me voy a sacrificar acá, no va a querer olvidarse de que hay Dalila, que viene Dalila, y que va a haber una presión, y que va a haber una insistencia, y que va a haber ahí una resistencia difícil donde quizás podamos caer. Y le descubrió pues todo su corazón, dice el versículo 17, capítulo 16 de Jueces. Y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dalila le corta el pelo, obviamente. Y Sansón, como otras veces, se levantó y pensó que la iba a poder cancherear. Y sin embargo, el Espíritu del Señor se había apartado de él ahora y quedó solo. Y dice que le sacaron los ojos y lo llevaron esclavo a Gaza. Lo ataron con cadenas para que moliese en una cárcel. Y dice el versículo 22 que su cabello comenzó, después de haber sido rapado, a crecer. Pienso que necesitamos también en un momento entender la escena de toda nuestra vida, ¿no? Y poner las cosas en su lugar. Y esto te lo quiero contar con un ejemplo personal. ¿La conocen? ¿Alguien mira tele? ¿La conocen? Voy a contar una, pastora Paula. ¿La conocen a la modelo Eugenia Tobal? Linda. Yo me estaba por casar con la pastora Paula. Estábamos de novio ahí, ¿no? 2010, ahí antes, unos meses antes, te diría yo. Y ya estaba la decisión. Tuvimos varios años de novio, nos casamos, listo, nos casamos. Creo que era en noviembre y esta escena que te cuento fue un par de meses antes. Así que dalilesca la historia, a morir. Y bueno, yo, con lo de Academia Solidaria de Arte ganamos un premio y vino muchos canales de televisión vinieron a filmar. Canal 13, esto es Canal Encuentro. Entonces Eugenia Tobal me elige para hacer un documental con la Academia Solidaria de Arte. Mira, te voy a mostrar la foto siguiente, que ustedes no lo crean. Acá sentada. Acá yo y ella acá. Pero estuvimos juntos en Villa Allende muchos días. Entonces la pude conocer, ella me entrevistaba. Estuvimos en casa comiendo, ¿no? Pregunté a la pastorana, que hizo unos canelones bárbaros ese día. Y estábamos todos. Y bueno, era toda la historia. Entonces en un momento yo dije, listo, me enamoré. Ah. ¿Y qué hago con la fecha? Y dije, señor, este es el enviado de Satanás, rubia, ¿cierto? Me la mandaste. La peor tentación, porque Dalila, ¿eh? Dalila. Así que tuve que hacer una clase de gran esfuerzo y dije, no, no, ¿viste? Son esas cosas que piensa el Sansón, a lo bestia, ¿viste? Y digo, en un momento pensé en todos los planes, en todos los proyectos que con Paula teníamos en ese momento, proyectos de la iglesia, proyectos de la ASA, proyectos de esto, proyectos de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Fue rápida la decisión en mi cerebro, te cuento una intimidad, porque son cosas que a veces pasan por las cabezas de todo. En algún caso pasa con una Dalila mujer, en otro pasa con una cosa económica, en otro pasa con los hijos, en otro caso pasa por acá, en otro caso pasa por, qué sé yo, por tu esposa o tu esposo. Pasa. Dalila aparece personificada en cientos de escenas posibles. Y seguramente serán cosas muy tentadoras, muy insistentes. Y en un momento uno tiene que agarrar, plantar bandera y decir, che, yo decidí no tomar de esta copa, yo decidí no cortarme el pelo, yo decidí estar lejos de los muertos o de los vivos. Bien lejos de los vivos. Y ahí es donde el Señor entonces después hace la manifestación todopoderosa que te conté después. Y bueno, digo, por supuesto que no hay comparación. La pastora Paula es 30.000 veces mejor que Eugenia Tobal. Por eso me casé con ella. Olvídate. Y aparte, imagínate todo lo que pasó después. Pero cuando lo empiezo a poner ya ministerialmente y espiritualmente, digo, mirá lo que pasó con la ASA, mirá lo que pasó con Rosa y Espina, mirá lo que está pasando con la iglesia ahora, mirá mis hijos, mirá el Aquile, el Astor, el Abner, la Meli, mirá los proyectos que tenemos juntos. La verdad, yo soy el hombre más feliz porque estoy casado con la mujer que Dios me dio con un propósito, pero en un momento tuve que ser Nazario, tuve que decir que no a Dalila. Y eso es una bendición que directamente está marcada para que Dios haga algo sobrenatural después de eso. Así que te aliento y te animo a los chicos, a los grandes, a los viejos, a los casados, a los solteros, jugátela por el Señor, sé fiel al Señor. El Señor va a hacer con tu fidelidad milagros que vos nunca antes has pensado. No bajes la guardia, no la bajes. El Señor es fiel con quienes le son fiel, no bajes la guardia. Y bueno, última, así vamos a la Santa Cena. Claro, el título del mensaje es Serás Sansón hasta la muerte. Pues sí, pero yo no quiero ser Sansón, pero lo vas a hacer hasta la muerte. La profecía que el ángel de Jehová le da a la mamá y al papá de Sansón es porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, capítulo 13, versículo 7. Sansón iba a ser nazareo desde que nació hasta el día de su muerte. Y cuando el ángel de Jehová se te aparece y le dice cosas a tus padres, te ha dicho cosas a vos, cuando vos has sentido que el Señor te ha usado, cuando vos has sentido la presencia del Señor, esa presencia y esa palabra y ese Espíritu Santo te ha elegido y te ha marcado desde ese nacimiento espiritual hasta tu muerte. Porque no se equivoca, porque no te deja, porque el Señor se sale con la suya. El punto está en entender entonces cómo vamos a vivir con esa carga, con ese sacerdocio, con esa bendición que hay sobre tu vida, con ese don que hay sobre tu vida. ¿Qué voy a hacer? Entonces clamó Sansón, dice el 16:28, y le dijo: Señor Jehová, ya estaba preso, ciego, los ojos quemados, esclavo, lo llevan para burlarse de él en medio de una fiesta de los filisteos. Y le dijo: acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Así termina la historia de Sansón. Entonces pensé, mis queridos hermanos, quien ha venido de visita por primera vez, que el Señor te ha elegido, que el Señor tiene dones con vos, que el Señor te ha hablado. ¿Viste cuando uno a veces siente, uno anda medio anestesiado, labura tal día, ¿viste? 48 horas laburando, la tele, Netflix, el celu, pero hay algunos gestos que Dios tiene con vos donde haces algo, donde te conectaste con algo, que sentís que hay algo más, ¿no? Que fluye algo de vos, que fuiste feliz. Pero no es que simplemente estabas cantando y estabas sonriendo, sino que algo pasó, algo fluyó. Puedes decir, esto sería lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y después seguimos haciendo otras cosas. La vida nos vuelve a aplastar. Hay otros hermanos acá que tienen ministerios, dones, y durante un tiempo lo han ejercido. Y después, las Dalilas han hecho su efecto y alguien nos quemó los ojos y nos cegó la visión. Pero el don sigue estando porque vos has sido elegido y elegida por Dios hasta el día de tu muerte. Y los dones que Dios puso en vos estarán en vos hasta que cierres los ojos. El secreto estará en qué hacemos con eso mientras tanto. Es un problema de visión, es un problema de mirar. Es un problema de cómo queremos terminar nuestros días. Porque Dios va a seguir usando tu don hasta el último, porque Dios será fiel con el don que Él te dio. Pero ahí hay un tema importante que es decidir, pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie. Para que esto pueda volver a suceder, anoté una frase: aun cuando se caiga el techo y mueras debajo de los escombros, Dios seguirá utilizando el don que te dio, porque Él es fiel a sí mismo, pero morirás, porque has dejado de ser fiel a Dios por ser fiel a ti mismo. Pero si eres fiel a Dios, dejando de ser fiel a ti mismo, tus ojos nunca serán quitados, tu visión será eterna y cuando mueras seguirás ministrando, porque Dios será fiel a sí mismo y a la visión que te dio. Tremenda frase. Entonces acá se trata de empezar a conectarse con los vivos, de empezar a conectarse con los nazareos, de empezar a conectarse con la gente que está viendo lo que Dios está haciendo en una época, de empezar a salirse de la mediocridad y a consagrarse, de empezar aún a decir: Señor, me han quitado la visión, me han quemado los ojos los filisteos, pero el don en mí yo siento que está latiendo. Señor, acércame las columnas, pero no quiero morir acá. Y el Señor, aún por la ley, había una manera de que el nazareo, si se equivocaba, pudiera volver, y era a través del sacrificio de un cordero de un año. Entonces viene la misma escena de Cristo muriendo por nosotros para devolvernos la posibilidad, la unción, la posibilidad de seguir en este último tiempo, aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, aunque hayamos vuelto a ser una persona normal. Viste que Sansón decía: y seré una persona normal. Aunque hayas perdido eso, Dios en este momento está encendiendo los corazones de sus hijos y de sus hijas para que ciertas cosas vuelvan a suceder. Pero hace falta volver a arrepentirnos. Y Señor, yo quiero volver a eso. O Señor, yo quiero contarme entre las filas de tus hijos y tus hijas para hacer estas cosas todopoderosas de este último tiempo. Y parece que, y me gusta esta, mirá. No te lo leí, pero te lo leo. 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. la frase de mayor gracia que encontré en el Antiguo Testamento. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces el Señor también hoy está trayendo un mensaje de bendición para todos los que estamos acá. Es decir, está bien, te cortaron el pelo, te quemaron los ojos, pero tu pelo está volviendo a crecer. Tu cabello está volviendo a crecer. Y si en el nombre de Cristo presentamos un cordero inmolado que todos los pecados lo perdona, que delante de Él todo vuelve a ser nuevo, entonces el Señor volverá a cargar sobre vos esa fuerza. Y también para pedirle al Señor, no vamos a morir en esta, sino que al contrario, seremos victoriosos como parte de tu ejército del último tiempo, de los nazareos de este último tiempo, para que tú nos bendigas. Cerra tus ojos mientras le pido a los chicos que pasen, así ministramos la Santa Cena y cantamos. Esta invitación a esta oración y a esta Santa Cena es al desafío primero de los más chicos. Jugátela por el Señor. Este es el tiempo. Haz un compromiso con el Señor. Jugátela. Si estás soltero, si todavía, si sos chiquito, 9, 10, 11, 12, 13, jugátela por el Señor. Esperá, tené paciencia. El Señor va a traer tu esposa, tu esposo. No busques nada fuera de la voluntad del Señor. El Señor va a ser fiel. Jugátela por... No te cortes el pelo, no te cortes el pelo, no te cortes el pelo. Y abrite para lo que el Señor después tiene que hacer con vos. Pero también es para a los que nos cortaron el pelo tantas veces. Es un mensaje de esperanza. El Señor tiene para vos una nueva época. Una nueva época, una nueva esperanza. El pelo crece y a través del Señor Jesús, el Señor te va a volver a usar. Señor, en el nombre de Cristo, agradecemos esta palabra y este tiempo, pero ahora abrimos un momento de ministración donde cada persona, donde cada hermano, cada hermana pueda pasar a tomar la Santa Cena, Señor, haciendo memoria del ángel de Jehová que se nos ha aparecido y nos ha impulsado, del ángel de Jehová que se aparece todo el tiempo, que se está apareciendo ahora desafiando a los nuevos jueces de esta época. Y también, Señor, al resto de la iglesia que necesita ser encendida, Señor, para defender el Evangelio, para pelear las batallas que tenemos que pelear. Señor, en el nombre de Jesús necesito que tú puedas estar bendiciéndonos en esta época tan gloriosa de tu iglesia.